Bueno, señor Merchan, nos agrada tenerlo esta mañana. Sabemos que va ahí conduciendo seguramente por algún sector de la ciudad, se va moviendo. Y pues le llamamos señor Merchan porque conocimos en las últimas horas de parte de fuentes amigables, de fuentes amistosas, que usted recibió amenazas de su vida, ¿sí?
Sí, señor, eso es absolutamente cierto. Pues otra amenaza más, porque ya con estas son 5 las que recibo. Hemos tratado de que eso sea divulgado, porque pues entre más gente se entere, más tienen oportunidad de enterarse de lo que está pasando con su país, con su nación, ¿no? Pero pues, preocupado por mi vida, por la situación de mi familia, etcétera, pero pues este es el ejercicio que toca hacer cuando uno cree en la democracia, ¿no?
Sí, señor. ¿Se sabe de dónde vienen estas amenazas, señor Merchan? ¿Usted tiene conocimiento? ¿Intuye?
No, ojalá pudiera saberlo, porque pues sería muy irresponsable señalar puntualmente a alguien, pero desde antes de empezar...
Sí, señor, 9:13. Señor Merchan, nuevamente con usted. Gracias por atender nuestra llamada. Le consultábamos sobre la suerte de estas amenazas. Usted nos dice que ha llegado y que sería también demasiado delicado y injurioso señalar a alguien sobre el origen de esta misma.
Sí, señor.
Sí. Señor Merchan.
Pero lo que también es cierto es que jamás en mi vida, llevo 30 años de funcionario de la empresa de teléfonos de Bogotá, y jamás en mi vida ya había recibido una amenaza. Esas comienzan a llegar después de que empieza el movimiento revocatorio del alcalde mayor de Bogotá, ¿no?
Sí. ¿Por qué medio llegó esta amenaza?
La última amenaza la dejaron en un sobre en el edificio del sindicato de Sintrateléfono. El domingo en la noche, en la mañana me lo entregan, y entonces pues la secretaria vio algo diferente ahí, algo sospechoso, y llamamos a la fiscalía, a los cuerpos de seguridad del Estado. Tardaron mucho en llegar, pero nos dieron indicaciones por teléfono de que abriéramos el sobre con unos guantes y ya.
Sí.
Después de haber hecho eso, llegan unos patrulleros y nos dicen que fue muy irresponsable haber abierto el sobre, claro, porque había podido contener algo
un explosivo
muchísimo más peligroso, uh-huh, y nosotros no teníamos la experiencia para eso, pero fue acatando las órdenes de la misma fiscalía que hicimos eso.
Es decir... Sí, es que ahí volvió y se cortó la comunicación. ¿Me escucha nuevamente, señor Merchan?
Sí, yo los estoy escuchando.
Ok, perfecto. O sea que las autoridades ya conocen de este paquete y del contenido del mismo.
Sí, señor. Justamente yo ayer tuve una entrevista en Aguijín, casi de 2 horas largas, y pues les puse el antecedente de todo lo que venía sucediendo. Les entregué la prueba y pues ahora esperar a que pasen las investigaciones, como lo estuvieron esperando 101 líderes sociales y sindicales que ya fueron asesinados, ¿no?
Sí, por supuesto, esta es una cifra que nos lamentamos. Y seguimos con esa indagación. ¿Hay algún acompañamiento de la autoridad cuando se llega a una amenaza de estas, cuando uno las recibe? ¿Hay algún acompañamiento de la autoridad? ¿Hay alguna decisión de poner un equipo especial de seguridad, una escolta? En el caso suyo, ¿qué ha pasado?
Yo vengo denunciando esto desde hace más de 7 meses, coloqué una tutela a la Unidad Nacional de Protección, narrando todo lo que ha venido sucediendo. La Unidad Nacional de Protección dice que no hay méritos para generar una protección especial ni nada. Amplié las denuncias en la Fiscalía General de la Nación hace un mes, y ayer cuando estuve en Aguijín, ampliando nuevamente la denuncia, pues la sorpresa es que la demanda que yo había colocado, las denuncias que yo había colocado.
Bueno, señor Merchan, no quiero animar con suspicacias lo que usted pueda estar sintiendo en este momento, pero es extraño el sonido que usted tiene en el teléfono en esta mañana. No sé si siempre suena de esa manera.
No, señor, yo tengo toda la claridad de que mi teléfono, mis llamadas han sido interceptadas. A ver, un comunicado que me envió el CNE, donde tienen unas pruebas en mi contra, dice la Comisión Nacional Electoral, y dentro de esas pruebas tienen un CD en mi contra donde dicen que hay audios, videos y fotografías haciendo no sé qué cosas, pero entonces ahí desde ese momento nos dimos cuenta de que mis llamadas eran interceptadas.
Entiendo, o sea, es posible que en este momento alguien más nos esté escuchando, independiente de los oyentes, alguien más esté escuchando esta y otras conversaciones que usted sostiene en el día. Señor Merchan, entonces, ¿quién podría estar interesado? No, más bien le voy a reformular la pregunta, ¿por qué quieren matarlo?
Lo que pasa, señor periodista y amables escuchas, es que en este país estar en contra de la institución, ¿no? De la institución, de las castas políticas, de la corrupción, levantar la voz es muy peligroso. Lo que nosotros hicimos, lo hicimos en el marco de la ley y de la Constitución, porque pues creemos en que nuestra democracia no puede poner en ejercicio los mecanismos de participación ciudadana como lo dice la Constitución y arrancamos haciéndolo con toda tranquilidad pensando en que esto simplemente era un ejercicio democrático, pero esto se convirtió en un peligro no solamente para mi vida, sino también para la vida de los más de 1 millón de ciudadanos que estamos en desacuerdo con el gobierno del alcalde Peñalosa. Entonces, aquí pensar diferente, aquí levantar la voz y decir no estoy de acuerdo es muy peligroso.
Sí. Pues también con todo el respeto del mundo le digo, señor Merchan, que si hay gente a su alrededor, sus hijos, su familia, está corriendo peligro, no vale la pena insistir en esto. Tiene que cuidar de usted y de su familia.
Señor periodista, le agradezco muchísimo. Lo que pasa es esto, es que esto está muy avanzado, esto no tiene retroceso. Lo que yo tenía que decir ya lo dije, las peleas que me he dado en el Congreso de la República, en el mismo CNE, en la Registraduría Nacional del Estado Civil, con los asesores del alcalde mayor de Bogotá, esto no tiene retroceso porque ya se dijo, ya se hizo, ya hay unas acciones jurídicas andando, ya hay una investigación en mi contra porque ahora el investigado no es el CNE ni el alcalde mayor de Bogotá, sino el promotor de la revocatoria. Entonces, no puedo salir corriendo, señor periodista, y le agradezco mucho su intención y su preocupación, y que Dios me lo bendiga por eso también, pero lo que pasa es que esto ya no tiene vuelta de hoja. Yo solamente, pues, yo sé que cuento con la protección de Dios y confío mucho en Dios, de hecho, me encanta, mis tiempos libres es predicar el Evangelio. Pero además de eso, pues mi familia me acompaña y sé que los tengo también en riesgo y eso pues estoy pensando qué voy a hacer, porque si uno tuviera recursos, pues de inmediato los hubiera sacado del país, ¿no?
Sí.
Pero pues imagínese usted en su país, en su nación, poniendo en práctica la Constitución y le toque salir corriendo, es lo más triste.
Bueno, pues nosotros abrimos este micrófono y hacemos pública esta denuncia que usted nos comparte y también hacemos un llamado a las autoridades, a quien tenga que ver con todo esto para que evite cualquier tipo de manifestación violenta contra el señor Merchan y su familia. Carlos.
Sí.
Te agradezco mucho y quisiera decir una última cosa, es que aquí hay un daño irreparable, más que una vida humana, es el daño a la libertad de expresión, es el daño a la democracia, porque imagínense, señor periodista y todos los que lo escuchan, ¿quién quiere volver a hacer un ejercicio de participación ciudadana? Nadie. Es imposible, la gente no va a decir, no, yo no soy loco. Para correr semejantes riesgos, semejantes peligros, semejantes amenazas y señalamientos, nadie va a querer eso. Entonces, lo que están matando, aparte de las personas, es a la democracia.
Bueno, señor Merchan, lo único que nos queda es desearle la mejor de las bendiciones para que este tema pues siga los conductos regulares y no tengamos que reseñar tristes historias de las cuales está plagada nuestro país. Que tenga usted un buen día.
Así es, y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.